Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde el 11:50 de amplitud modulada. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos estrenando el mes de octubre. Día primero, 1 de octubre del año 2025. Bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre, con mucho gusto los saludamos en la cabina de Radio Metrópoli, Avenida México 3150. Esperando que se encuentren muy bien, pues les mandamos un saludo. En particular, nos dirigimos a quienes están escuchando su radio mientras conducen en estas calles y avenidas de Guadalajara, y hablo de toda el área conurbada. Sabiendo que hay cierres viales por la tormenta que se desató durante la madrugada, pues entendiendo que habrá muchos atorones viales, pues a todos ojalá que el trayecto dure lo menos posible, que no vayan a tener ningún incidente y que lleguen con bien a su destino. En un día como hoy también, en especial, saludamos a quienes son conductores de transporte de cobro, que es el taxi, la plataforma, el transporte público, a los transportistas de carga. Pues ciertamente el día de hoy es un poco más complicado que de ordinario, que de por sí no es nada fácil. Ánimo, son las 9:13, ojalá que lleguen pronto a su destino. A quienes nos oyen a través de internet y a quienes en su radio convencional nos están acompañando desde su oficina, su taller, su casa, y a quienes lo hacen por internet en cualquier lugar de la ciudad de Jalisco, del país o fuera del país. Pues soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y vamos a darle paso a la información, a los comentarios y, como siempre, a compartir también parte de lo que ustedes nos están diciendo a través de WhatsApp o comunicándose vía telefónica aquí en la cabina de Radio Metrópoli 38-13-15-15 y 38-13-14-21 con el 33 previo. Mucha actividad en lo público, también en lo privado, y pues naturalmente situaciones que nos afectan y nos alcanzan a todos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen miércoles. Está nublado. Seguramente lloverá en una parte del día. Pero pues comienza el mes de octubre con una agenda de espectáculos importante en la ciudad, ¿no?
Así es, Mario.
Inauguraciones.
Octubre huele como a pachanga.
Pues sí. ¿Qué viene? Vienen las fiestas de octubre que se inauguran el próximo viernes. También se estará inaugurando la Arena Guadalajara. Luego viene la romería con pues el tradicional recorrido. No se les hizo a los danzantes que querían, según eso, danzar menos. Yo más bien creo que era algo más comercial. Por ahí seguramente alguien estaba pidiendo apoyo para que pasaran por otra ruta que tuviera más comercios, como lo es Federalismo y luego Ávila Camacho. Se van hasta Américas. Y pues, ¿qué más hay en octubre?
La Expo Ganadera, Mario. Expo hay que sacar Ganadera. La Tejana, la 100X, que no, tienes pues, ahí en el ropero.
Va a estar re lejos y luego, bueno, no te creas, pues dicen que es igual de caro que en las fiestas de octubre, que te cobran como 200 pesos por estacionarte. Sin ninguna garantía, ¿eh? Pues es en la vía pública. Pero sí, son como los eventos hermanos, ¿no? La Expo y las fiestas de octubre.
Igual, pues mucha gente yo creo que le invierte hasta 2 días. Dicen, un día para las fiestas de octubre y otro día para la Expo Ganadera.
Uy, yo la Expo, no sé, no, yo creo que si un complejo debería de cambiar a un mejor lugar, es la Expo Guadalajara.
La Expo Ganadera.
¿Y yo qué dije?
La Expo Guadalajara. Esa, sí, yo creo que van a ser otras sucursales, pero sí ha tenido mucho éxito la Expo Guadalajara.
No, perdón, la Expo Ganadera porque... Pues uno, el lugar está muy... Si te pasas, ya valió, ¿no?
Muy complicado de llegar, ciertamente el tráfico es difícil, pero sobre todo, más que el tráfico, pues el tráfico ya es difícil en todas partes. Es donde te estacionas, porque no es visita de media hora. Son muchas horas las que le invierten adentro.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que ¿por qué en las fiestas de octubre no cambiaron de sede? Porque por más que le van a ampliar el aforo o la zona ahí para 10,000 espectadores y que sea un escenario sólido y permanente para que próximamente no solamente haya eventos en octubre, sino que los puedan estar programando en todo el año. Una especie como de cartelera permanente que compita con otros inmuebles de espectáculos. Por más que quieras, no lo puedes ampliar. O sea, y como está rodeado por viviendas, pues creo que las fiestas de octubre se desaprovechan por mucha gente que pudiera estar acudiendo, por ejemplo, ahora a los espectáculos que se van a estar presentando. Estaba viendo hace un momento los artistas que se van a presentar y lo que sea de cada quien, al auditorio, no al palenque, porque el palenque es algo más como más privado en donde los precios son más altos. Pero en lo que es el auditorio, los artistas que se van a estar presentando, de verdad que pudieran tranquilamente triplicar, cuadruplicar, quintuplicar de espectadores, y no lo puedes hacer porque simple y sencillamente no te da el lugar para un aforo de ese tamaño. Porque fíjate, estaba aquí, ¿quién va a estar? Va a estar Caifanes, va a estar Mijares, Belinda, Zoé. ¿Quién más?
Zoé, fíjate.
¿Quién más?
Bueno,
¿quién más?
Pues todos los que has mencionado.
Que un grupo Morat, que es muy famoso. Que son ¿qué? Sudamericanos, no me acuerdo de qué país. ¿Quién más va a estar? La verdad es que cualquiera de ellos te retaca 50,000, un lugar de 50,000 tranquilamente, ¿eh? Con unos precios no tan elevados, pero con todo.
Pues platicábamos, Mario, con la directora de eventos especiales del gobierno del estado, Lorena Martínez. Yo rescato un argumento que ella está exponiendo, y que es el de la inversión que se hace en el Auditorio Benito Juárez. Primero, porque ya lo necesitaba a gritos, porque ya está viejo y está, pues todas sus instalaciones están pues hasta dañadas. Va el gobierno del estado a rescatar un espacio que le pertenece al gobierno, que es público, y que evidentemente tiene la vocación de no ser un centro privado, es decir, bajar los costos lo más posible para el beneficio de la población en general, para quienes no tienen la oportunidad de gastarse miles de pesos en acudir a un concierto en un auditorio privado. Pues eso por una parte es loable, ciertamente viene todo ese trabajo que tú estás mencionando. Si ya está ahí el auditorio, pues no tiene que ser solo para las fiestas de octubre. Pero para que lleguemos a esa realidad, porque creo que sí hay quienes pudieran ocuparlo para actividades que son no solo artísticas, sino de otra naturaleza, pues evidentemente tiene que haber un lugar digno y que ofrezca garantías. Que tú digas, oye, vamos a llegar ahí.
Sí. Baños dignos, ¿no?
Porque todo, sí. Todo, instalaciones.
Muladar.
Energía eléctrica, posibilidades de un escenario que sea modificable. Uno está acostumbrado, por ejemplo, a llegar a un teatro y pues si tú eliges en un teatro de un espectáculo X, no sé, vamos a suponer, Mario, como suele haber en el Teatro Diana, por citar un ejemplo, espectáculos musicales y de danza y de baile. Bueno, pues el escenario tiene que adaptarse fácilmente para las diferentes los diferentes requerimientos de los espectáculos. Si el escenario no es adaptable, no tiene las instalaciones correctas, pues sencillamente se van los eventos, no van a llegar ahí. Eso es lo que tiene que hacer el Auditorio Benito Juárez, pero eso ya será en el futuro. Por lo pronto, es lo que hay. Pues y sí. Pues regresamos a lo que hemos conocido durante mucho tiempo, ¿no? En las fiestas de octubre, el espacio de venta de alimentos, de bebidas, de diversión, y el espacio de conciertos, que es el auditorio, con todas las, pues los entretenimientos que también hacen alrededor de la plataforma antes de bajar a los asientos.
La recomendación es precisa, no se vaya en auto, en serio, no, le va a batallar. Es un caos vial, le van a cobrar un billetote por el estacionamiento, se arriesga que se lo rayen. Váyase en el transporte público, váyase en la línea 1 de tren ligero, acérquese con el peribús o el macrobús y llegas tranquilamente, te puedes echar ahí tus aguas espirituosas, te vas en transporte público, te regresas en transporte público, porque el taxi dicen que te saca los ojos, que a un cuate una vez le cobraron como 800 pesos para ir a su casa.
Así lo habrán visto.
Yo creo que le dije, pues le hubiera dicho que cuál cantaba, 800 pesos para llevarte a tu casa a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pero sí, ¿se acuerdan por allá en la administración? Híjole, lo tengo bien presente, era la administración de Emilio González Márquez, cuando era alcalde de Guadalajara, que estaba todo planchado para, ¿cómo se dice? No me acuerdo si era la palabra donar o o ceder en comodato terrenos en Periférico Norte y la calzada para que allá se construyeran las fiestas de octubre.
Sí, cómo no.
Y si mal no recuerdo, Jorge Arana, yo no sé si quería formar parte de la organización de las nuevas fiestas de octubre, pero le cebó que se hiciera eso, y yo creo que en parte seguro es donde está la arena donde se iba a construir eso, porque era donde estaba aquel famoso como corralón.
Estaba un corralón de vehículos, está ahí en vecino un parque, estaba donde hoy se construyó la arena, que así le llaman Arena Guadalajara, estaba el planetario Severo Díaz Galindo.
Planetario.
Pero pues era una extensión enorme donde sí se hubiera podido rescatar un conjunto mucho más grande de espacios de entretenimiento, de exhibiciones. Pero bueno, todo eso ya quedó en el ámbito privado.
Qué mal, qué mal, porque se pudo haber hecho algo público muy bien. Y creo que, en serio, el hecho de ir a un lugar como unas fiestas o unas carnavales, como se hacen en otras ciudades, donde tú ves lo inmenso de la instalación, dices, pues aquí metes
todo lo que quieras.
Y acá no, acá la verdad es que de entrada llegas y unas filas que dices, mejor vengo mañana.
Pues es como el sabor, Mario, digo...
Sabor, hacer filas, sabor,
sí, Mario,
y regalando dinero.
Pues bueno, entiendo tu posición, y obviamente hay mucha gente que la comparte, pero pues si tú vas a un evento de esta naturaleza y no te quieres engentar, pues sí, mejor no te pares.
Pues sí.
Pero si es el tema de, ya que estamos mencionando Expo Guadalajara, no, perdón, Expo Ganadera y las fiestas de octubre, pues es a navegar en el mar de gente. De eso se trata. Así que ni te preocupes si ya se te acabó el desodorante, porque así va a ser. Por cierto, Mario, un aviso para todos los radioescuchas que nos están acompañando hoy y que tienen pensado, dicen, vamos a darnos una vuelta. Si usted entra al sitio web fiestasdeoctubre.mx, ese es el sitio web oficial, todo pegadito, fiestasdeoctubre.mx, ahí se va a encontrar la cartelera de los artistas que ya mencionaba Mario y todos los del mes que van a estar. Y también va a estar en la cartelera del Palenque y también ahí puede comprar boletos. Y nos decía la directora de eventos del gobierno del estado, hay una enorme piratería y tráfico de boletos en reventa.
Fraude.
Que además muchos ni siquiera le dan los boletos, los van a engañar. Solo hay dos lugares oficiales donde usted puede comprar boletos. El sitio web de Fiestas de Octubre, que se lo dije, y Ticketmaster, que es otra empresa que tiene la concesión para la venta de boletos. Comentaba que va a haber un lugar físico para quienes no quieren hacer sus compras en internet en Plaza Patria, donde van a estar vendiendo boletos. También está este centro comercial, que por cierto está hoy un poquito bloqueado por las inundaciones, pero ahí es donde pueden comprarse los boletos físicamente. Nada más. Todo lo demás es reventa. Y pues bueno, el llamado es a que pues trate la gente de aprovechar que así le llaman en el auditorio del pueblo, el teatro del pueblo le llaman al auditorio Benito Juárez, ahí cuesta 60 pesos, nada más 60 pesos, y además habrá asientos numerados para que no sea el que llegue primero, llegue y aparte, pues no, estarán numerados cada asiento, pues digo yo se lo recomiendo sobre todo en el afán de la economía, ¿verdad? Porque pues ciertamente, ya lo comentábamos en otra ocasión, Mario, hay ya una enorme oportunidad de espectáculos en nuestra ciudad, muchos lugares que ya ofrecen espectáculos de primer nivel. Tenemos, yo creo que una cartelera que compite a nivel latinoamericano, pero cuesta, y cuesta bastante. Entonces, como muchos están muy cotizados, en las fiestas de octubre en particular, ir a ver a los grandes artistas que mencionabas, Mario, y a otros más que están en la cartelera, cuesta 60 pesos, pero pues hay que sobrellevar las filas que tú estás comentando. Le reitero, Ticketmaster y fiestasdeoctubre.mx, nada más. Todo lo demás, todo lo que vea en otras redes sociales es reventa y a lo mejor los están engañando. Pues en el afán de servicio.
Sí,
pues así se marca el calendario de octubre aquí en nuestra ciudad.
Pues sí, serían como los grandes eventos, ¿no? Y pues el viernes gratis. Ahí por si quieres ir, jóvenes.
Ah, el día de inauguración. Pues yo tengo mucho trabajo, Mario, pero pues me estaré enterando a distancia. Oye, por cierto, Mario, quiero darle entrada, siendo todavía relativamente temprano en el programa, a un saludo de José Márquez que nos escribe de California, Paramount, California. Dice que le manda saludos y muchos aquí a Mario Muñoz, a su servidor, también a Lulu Torres. Y quiere mandarle saludos a Arturo Alonso, Salvador Romo y a Cela Márquez, además de José Márquez. Saludos a todas las colonias de Guatemala. No sé si don José sabe que, si se refiere a colonias de Guatemala, serán habitantes de origen guatemalteco que están ahí en California. Bueno, pues si ya les dijo dónde escuchar Forma y Fondo, qué bueno, pues a todos los que usted mencionó y a usted también, don José, les mandamos muchos saludos, que tengan un excelente día.
Oye, Jonás, espera.
No, aquí estoy, Mario, no me voy.
Te iba a decir, es que estoy en la página de Fiestas de Octubre, en el programa de Teatro del Pueblo Fiestas de Octubre, y ya ves que en la zona de abajo sí se vende.
Hay un sector en donde ya cuestan un dinerito.
¿Será caro?
No, no creo, Mario, pues sí, ese es el afán.
A ver, te voy a decir a quién puedes acceder para comprar boletos. Tú me dices a quién te late y yo entro para ver cuánto vale. Sebastián Yatra.
Gracias.
Puchi.
Por ahí estaba el Recodo, ¿no?
Natalia Jiménez, esa me gusta.
Sí, sí, Natalia Jiménez.
A ver, pero, Ángeles Azules.
Ah, qué bárbaro. Lástima que no hay espacio para el bailongo.
Carlos Vives.
Sí, también.
María José, ¿cuál de esos te gustaría ir?
De entrada por la calidad vocal y por el espectáculo de música mexicana, con Natalia Jiménez.
Natalia, comprar boletos. Vamos a acceder.
Ah, Mario, vas a invitar.
Qué bárbaro. No, espérate, te voy a informar. Espera. Quítate.
Pues ahí están ya delimitadas las zonas en el auditorio. Ya saben ustedes, amigos, que es como una herradura que casi cierra en círculo. Si no han ido al auditorio Benito Juárez, es así un escenario al estilo de los clásicos escenarios griegos.
Hasta adelante para que veas a Natalia. No sé cuántas veces se vaya a cambiar de vestido. Ya ves que le quiere hacer como Rocío Dúrcal, que Rocío se cambiaba como 4 o 3 veces. Y acá también ya le entra, ya se siente la Rocío Dúrcal. Si te quieres ir hasta adelante, independientemente de que la gente que rodea o que está en gradería, y que por cierto es gradería numerada, para evitar ahí sándwich como antes. Si te quieres ir hasta adelante, hay 8 lugares restantes que cuestan 3,386 pechareques.
8 lugares. No, pues por eso te digo, es 25,000 pesos para un concierto, digo, todo lo que incluye el auditorio. Ciertamente no están haciendo el gran negocio.
A ver, ¿cómo se llamaba el grupo este de baile?
Los Ángeles Azules.
Vamos a ver. Los Ángeles Azules, ¿cuál es? Dame una que cantan.
Ay, Mario.
La de Los Ángeles.
No, bueno, sería difícil elegir, tienen muchísimas muy, muy conocidas.
Los más caros, 3,252, hasta enfrente, o sea, fíjate. casi ahí le puedes pasar hasta tu bebida y tómele no, al no, cantante, en, tómele.
En una servilleta.
Ah, cánteme esta.
Cántame la de Volver,
Los Ángeles Azules.
No está en el repertorio. Ah, perdón, bueno, dame mi servilleta.
Bueno. Pues acceda a la página para que tenga más información. Creo que sí vale la pena. Pues son las fiestas de Guadalajara, ni modo que no caerle.
Bueno, pues ahí están las diferentes aristas desde las que abordamos este tema. Seguramente ustedes tendrán muchos tópicos más que comentar sobre las fiestas de octubre. Pues si gustan asistir, yo en el afán de que, como siempre, pretendamos darle algún servicio, reitero el aviso que hace la dirección. Compre usted sus entradas, bueno, ahí físicamente, como dice Mario, hacer fila, o en internet solamente en 2 lugares, Ticketmaster y Fiestas de Octubre, que es el sitio web. Y Mario, pues ayer hubo muchas cosas importantes, ya nos dicen que hay que hacer pausa, pero pues quisiera citar así nada más como dejar en la agenda. Pues tenemos el tema de las inundaciones, la propuesta que hace Pablo Lemus para que se construya un nuevo vaso regulador para evitar las inundaciones en la Martinica. Pues está ya el aviso, el compromiso de que en menos de 2 semanas estarán emitiendo el apoyo económico para los habitantes de Tototlán, 400 y pico de casas que se afectaron por inundación. Lo que se aprobó ayer en el Congreso me parece importante, pues se revisa el incremento de presupuesto para la búsqueda de desaparecidos. Lo dijo claramente el jefe de gabinete del gobierno del estado, Alberto Esquer. Dice, sí, pues hay un montón de cosas que se necesitan, pero lo más urgente, más manos, necesitamos más gente, más especialistas que hagan los estudios, las pruebas científicas, necesitamos más seguridad, más buscadores, pues luego que le diga al Congreso, ya viene el tiempo del presupuesto 2026, si requiere crecer ese espacio de recursos humanos, pues no veo por qué se retrase. Sí, es uno de los problemas más graves que vive el estado de Jalisco, el de desaparecidos. Y bueno, pues también destacar el recorrido que hace Juan José Frangé por la Martinica, pues urge y requete urge, porque sí vi algunas escenas, pues no, sí estuvo pesadísima la inundación.
Oye, pero con la pena, y yo lo he criticado mucho, y pues la verdad no me voy a quitar de ahí. Ayer en los testimonios, que la verdad es que sí son lamentables, ver cómo las familias pierden todo, pero lo que yo no comprendo es cómo aceptamos que haya familias que están en zonas irregulares, en zonas que no deben de estar, porque hay inminente riesgo. ¿Cómo toleramos como autoridad y como sociedad que esas personas sigan viviendo allí? Porque el testimonio de ayer era algo así como, no, pues apenas estábamos saliendo adelante con todo lo que nos regalaron, refri, todo.
El menaje, desde lo más elemental hasta cobijitas, Mario.
Y pues otra vez perdimos todo. Entonces dices, no, pues sí, qué lamentable. Es un problema muy importante. Pero ¿de verdad nos vamos a quedar viendo y a esperar a la tercera ocasión? ¿Cuarta, quinta, sexta? Y decir, ayuntamiento, más dinero, porfa, ándale, reparte. Fondo de desastres, más dinero, ándale, ándale. ¿De dónde viene el dinero? Pues de los impuestos. Más, suelten más lana. No importa que mañana sea la sexta, séptima. ¿En serio?
Pues Mario, yo entiendo esa postura que tú estás manifestando y que además la han dado a conocer aquí ya muchos radioescuchas. Pero me parece que la obligación inmediata es remediar el mal que ha ocurrido. A mí me parece que es adecuado lo que anuncia Pablo Lemus, un nuevo vaso regulador, que lo va a construir en el terreno del Ayuntamiento de Zapopan. Se va a construir ahí. Pues el tema de relocalizar a la gente va a tomar mucho tiempo. Porque no es lo mismo gastarte 60 mil pesos en una familia que buscarles casa nueva. De hecho, pues me parece que ese ya no es un tema de la autoridad. Son las personas las que tienen que buscar otro asiento para sus vidas. Y ahí estamos hablando de asuntos mayores. Que se tiene que atender, sí. Evidentemente no podemos dejar que se sigan invadiendo zonas que están prohibidas.
Pero es que no son 60 mil pesos. Ayer se anunciaron 15 millones de pesos para un vaso regulador y 250 millones de pesos para obras complementarias. Son 265 millones de pesos. ¿No compraremos un terrenito para construir casas y decirles, aquí ya no te vas a inundar, dejen de estar invadiendo donde no deben?
Creo que son por dos vías, Mario. Es lo que me parece, yo lo veo adecuado, ese es mi punto de vista, que se haga esa inversión para el vaso regulador, porque además protege la zona que está alrededor. Y además esa agua ahí acumulada puede utilizarse en otras tareas. Pero la reubicación de las personas, eso ya va a tomar más tiempo. Pero a mí me da la impresión de que se está generando una opinión como de, pues de condena contra la gente que vive ahí. Y por el momento, pues creo que primero atiendes lo urgente y ya luego revisas lo que se puede arreglar en el futuro.
¿Cuándo se inundó la Martinica? ¿Hace como 5 años? ¿Que fue igual de...?
¿5? No, yo creo que más pronto, ¿no?
No me refiero a julio. Hace como 5 años se inundó del mismo tamaño.
Pues en la primera inundación de este temporal decían que era más alta la inundación, cuando murieron un bebé y una chica en una moto. Eso era lo que decía Protección Civil de Zapopan. Pero ciertamente la Martinica tiene mucha historia. No recuerdo si 5 años, pero desde que me acuerdo la Martinica es zona de inundación, desde siempre.
Basta ver la zona. O sea, llegas y dices, pues ¿a quién se le ocurre construir aquí?
Desde siempre. Y pues es una colección de irregularidades, Mario. De irresponsabilidades, de negligencia, de dejadez. Oye, ahí no se puede. Y se siguen levantando las casas. ¿Dónde están las autoridades federales y las autoridades locales que deben llegar a clausurar una obra? No puedes construir aquí, simple y sencillamente. Pero pues eso se arregla antes. Pues ahí la situación. Y desde hace varios días ya se está oyendo opinión similar en ese sentido. Pues Mario, hacemos una primera pausa. Lulú Torres está en los teléfonos que ya le comentaba. Tenemos abierto el chat de WhatsApp. Hay muchos temas también de alcance nacional que me parecen interesantes de comentar. Sobre todo el caso de Adán Augusto López, porque ya se está volviendo como algo simpático. Lleva 3 días continuos dando rueda de prensa y mientras más se explica, como que más se pierde.
De dar miedo ya está dando lástima.
Sí, lástima. Y lo que no entiendo es, ¿por qué no dan un paso a un lado? De entrada decir, claro, ¿saben qué? Me dio chorrillo, ya no voy a ser coordinador de la fracción de Morena. Déjenme, oye, en mi oficinita y ya ahí déjenme en paz.
La columna de hoy de Loret de Mola, es un trancazo, dirían, a media maceta, un tubazo a media maceta, le pone fuego amiga.
Pues sí, dice que no hay fuego amigo, es que...
Es fuego amiga y es la presidenta la que le está dando una garra de greñas, pero sabrosa.
Lo platicamos ahorita al regreso de la pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo, Mario. Me tomo unos momentos antes de abordar el tema de Adán Augusto, que tiene muchas otras aristas que platicar. Le voy a dar lectura a varios de los mensajes que nos están llegando. Saludo a Mari Rodríguez, que nos escribe en WhatsApp. Dice, sobre la Martinica y cualquier otra colonia asentada en zonas federales, en zonas de alto riesgo o en cauces. La obligación de la autoridad es no permitir los asentamientos. Si son irregulares, quitarlos. Es más fácil y sale menos oneroso ayudarles a ubicarlos o reubicarlos en zonas adecuadas. Se evitan pérdidas humanas. La ciudadanía, podemos ser ignorantes, dice Mari Rodríguez, sobre lo que significan las zonas de riesgo o que no son aptas, pero la autoridad tiene la obligación de no ser omisa, no permitir esto. Pues sí, en lo que tienen la obligación, Mari, ¿cuándo la cumplen? Esto lleva muchos años, y lo mismo se puede decir de las casas que se construyeron por miles en Tlajomulco y que fueron abandonadas simple y sencillamente porque pues eran como cuevas con color, porque no había manera de vivir allá. Y lo mismo se puede decir de las inundaciones también en la zona de Adolfo Horn. Y lo mismo se puede decir de todas partes. Lo que pasa es que ciertamente, pues la gente está haciendo su esfuerzo todos los días, pues nadie nace siendo especialista en urbanismo, y son engañados, son timados por gente que les vende propiedades sabiendo que son irregulares. Pero ¿dónde están los inspectores federales? Esa es la queja, ¿no? Que yo creo que se debe hacer valer en el tiempo. Por ahora, están en desgracia. Y pues, me dijeron alguna vez, los bienes sirven para resolver los males. A mí me parece que si se van a gastar ese dinero en los municipios, pues está bien gastado.
Fíjese, le digo una cosa. ¿No le ha tocado a usted querer ampliar algo de su vivienda y de forma milagrosa, entre comillas, llega un inspector y dice, ¿tienes permiso? ¿De qué? Para levantar esa cosita que estás levantando. Oye, pero pues si es mi territorio, es mi casa, no estoy...
No, y además, Mario, la gente mete la arenita, el costalito de cemento adentro.
Para que no haga fuera ruido.
Pero pues están como halcones.
Igual, y también hay vecinos que señalan y ahí andan de mitoteros. Pero eso te lo detectan luego. Ah, pero construir una casa de cuatro pisos en zona federal, en zona ilegal, en zona que no se permite, nadie dice nada.
Es que ahí el inspector municipal no tiene competencia.
No tiene competencia.
¿Por
eso,
qué te va?
Eso lo argumentan.
Mario, son inspectores municipales. Si viene un inspector municipal y tú estás haciendo eso...
Estoy en zona federal, si no eres de la Conagua no me puedes hacer nada.
Mario, es como ignorar
colusión.
Todo lo que hay de entre sindicatos, albañiles. Bueno. Es una madeja de revolturas tremenda. Le digo, a la mayoría de la gente, hay quien se ha quejado de que lo hacen adrede. A mí se me haría muy raro, pero no dudo que hay quien lo haga así. No lo dudo, puede haber excepciones, pero a la mayoría de las personas las engañan. Y además, pues no estamos en bonanza. Tener una casa, pues cuesta un ojo. Y la gente pues dice, aquí es donde se puede. Y ahí siembran sus esperanzas y después se encuentran con la realidad. Lourdes Mendoza, me molesta mucho. ¿Cuántos ladrones hay que estafan y perjudican a las personas? Pongámonos listos. La autoridad tiene la culpa de que las personas empiecen a construir en lugares de riesgo y lo sigan haciendo y les otorgan servicios como luz, agua y más. Si se los prohibiera, no lo harían. Y a quienes construyen en zonas de riesgo, hay que advertirles que si les pasa algo, no se les podría ayudar. Luz Jiménez nos comparte por aquí una imagen. Dice, es que esto ayer también fue muy, muy citado en redes sociales. El huachicol ya no existe, es contrabando extranjero, y al, se lo acreditan esta declaración a Luisa María Alcalde. La presidenta nacional de Morena estuvo en Celaya, Guanajuato. Digo, les paso el evento al costo.
Tan buen nivel que se me hacía ella.
Mario, se llega ya a una situación insostenible, claro.
De descaro, de desfachatez.
Se da su vuelta por Celaya, custodiada por guardaespaldas, ensayándolo todo, fingiendo que la gente está contenta y que la reciben con mucho gusto. Todo ensayado, preparado, en casas donde ya les habían advertido que iba a llegar e iba a tocar para que la gente, evidentemente simpatizantes, al abrir la puerta se derritieran de alegría de verla.
Un montaje.
Qué pena que la dirigente nacional de Morena, que tiene tantas obligaciones, caiga en esas prácticas tan deleznables. Qué rápido se están descomponiendo, ¿eh?
Un año, y oye, hoy se cumple un año.
Hoy se cumple un año
de que todos dijeron, ¡barra libre! ¡Fuga!
Dice Marta Mendoza que defiendo lo indefendible. Ahora resulta que el gobierno federal tiene la culpa de que la Martinica se haya inundado. Pues Marta, si usted lo dice, aquí nosotros no lo dijimos. Que el gobierno federal tenga la culpa de que la Martinica se haya inundado, no, de ninguna manera. El gobierno del estado no debió permitir que se asentaran ahí. Bueno, pues le paso al costo, señora Mendoza. Hay leyes federales y leyes estatales. Y hay competencias federales, estatales y municipales. Y a quien le compete el tema de todos los espacios federales, pues es al gobierno de la República. Y hay dependencias que tienen sus oficinas. Nunca sabemos qué hacen. Pero pues ahí está la Profepa, ¿a quién le corresponde? Pues a la Conagua. Y no es nada más aquí en la Martinica. No, pues la Martinica no es nada. Váyase a las zonas del lago de Chapala, donde siguen construyendo y levantando fincas, ponen piscinas, hacen hasta parques privados, y es terreno federal. Pero bueno, le agradezco el mensaje, señora. Mario, rápidamente. Edgardo Morales. Buen día de nuevo. Si siguen atacando al gobierno federal y sacándole al gobierno municipal y estatal, el gobernador es nuestro representante ante el gobierno federal y debe exigir no solo echarle la culpa en público para lavarse las manos. Bueno, ahí está su mensaje. Buen día, Mario. Tienes razón sobre las invasiones en las riberas de los ríos y arroyos y barrancas y cerca de las vías del tren. Ya lo hacen por negocio. Saben que cada año les dan dinero para estrenar menaje, dice el señor López. Le digo que se está extendiendo esa postura que me parece muy reduccionista, pero ahí está el comentario. Sobre las desgracias ocasionadas por las inundaciones en zonas de riesgo, la autoridad no tiene por qué ni hay recursos para apoyar a estas personas, dice el ingeniero Martín Manzano. Perdón, ingeniero, no estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿en qué se van a gastar el dinero? Su servidor Jorge Macías, en el caso de la Martinica, coincido con Mario. La solución es casitas nuevas o apoyarse con las casas que están restaurando en Tlajomulco.
Sí, nomás que ¿quién se va para allá?
Pues es que yo quiero ver que vayan y diga una familia... Vente, te vamos a llevar a Tlajomulco. Ándale, tú di. Bueno, no es sencillo, pero pues yo entiendo que la realidad es compleja y la quieren ver explicada en tres renglones. Rebeca Luce, de nuevo mando el video de Elías Ábalos. Te digo que los tacos de aquí de la colonia Independencia están en Sierra Grande y Morena, a cuadra y media de la clínica 1 del ISSSTE. Oiga, señora
Rebeca, se me hace que usted tiene por ahí ventajas de difusión. Pero hay que ir.
Bueno, pues hay que ir. Dice, no, nos da todas las ubicaciones a una cuadra y media de la clínica 1 del ISSSTE. Ah, pues entonces sí son los que dices tú, Mario.
¿De qué?
Pues si está junto a la clínica 1 del ISSSTE, son los de Zapopan.
Pero ella dice
Colonia Independencia. No, pues bueno, quién sabe. Y por aquí dice Lulú V. Jóvenes, yo veo que sí, son jóvenes modernos actuales que les gustan Los Ángeles Azules y Los Caifanes. ¡Claro! Claro, Lulú, modernísimos. Como, ¿cuántos años cumplimos en 2023? Como 4 o 5. Estamos chiquillos. Ahora, Los Ángeles Azules y Los Caifanes, aunque ya lleven carreras de más de 30 años, son buenos.
Lo que pasa es que Los Ángeles Azules como que tomaron un aire porque empezaron a cantar a dueto o a dúo con jóvenes. Entonces los jóvenes le están dando como una... inyección de adrenalina, pues, bueno, a las canciones.
Pero Lulú nos está echando carrilla.
Ah, nos está diciendo que ya estamos
rucailos. Pues, qué bueno. A mí que me firmen la garantía de que me quedan muchos años más por delante.
Diría el tango, 700 años no son nada.
Bien, ahora sí, déjame comentar, Mario, porque ayer estuvo muy jocoso el tema. Ya decías tú que ya en lugar de miedo da lástima a Adán Augusto López.
Yo sé
que a la mayoría de nuestros radioescuchas ese tema les parece tan lejano, pero es que puede ser el detonador de un cambio en la política interna bastante fuerte, en la política interna del gobierno federal. Pero va Rosa Isela Rodríguez al Senado a presentar, fíjese usted, ya están en lo de la famosa glosa. Y ella aborda muchos temas, y en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política es Adán Augusto López. Como quien dice, es el que tiene el mayor cargo entre los coordinadores del político. Senado. Y al despedirse, nomás así le hace así como, adiós, con permiso.
No, pero basta la tribuna, ¿no?
Sí, se acerca Adán Augusto
López. Como que le dice, paro, que me están bombardeando.
Cuando menos una cortesía, Rosa Isela Rodríguez es la secretaria de Gobernación. Y él se agacha como para darle el besito de despedida, y ella se hace para atrás y dice,
no,
con la mano, adiós.
¿En serio? Pero si eran carnales.
Mario,
con López Obrador eran carnales. Mario, ella era la secretaria de Seguridad y él secretario de Gobernación.
Los tiempos cambian.
¿Tú crees que ya le dio la espalda?
Pues es la interpretación general. Y el video circuló como si viniera con premio.
La de haber dicho, para que vea lo que sintió la presidenta cuando tú y tus compas no la
se
pelaron.
Voltearon para atrás.
Se voltearon para otro lado. ¿Qué se siente, chusma, chusma?
Bueno, pues ese es el asunto en el que está metido Adán Augusto. Pero lo grave, Mario, no es solo, digamos, este nivel de descomposición política que lo está alcanzando y que muy merecido se lo debe de tener. Ayer decía, yo no sé qué escándalo traen, yo nomás gano 24 millones de pesos con mi negocio de las vacas en Tabasco. Nomás 24 millones.
¿Y luego por qué lo reportaste? ¿O por qué el SAT te los está filtrando?
¿Por qué sale a la luz pública esa información que es privada? ¿Y quién lo difunde? ¿El SAT? Ah, déjame pensar de dónde viene el guamazo. Y sobre todo que esto reflejaría, Mario, primero, las redes de corrupción tremendas que se generaron desde el sexenio pasado.
Y que lo embarran en una investigación al huachicol.
El huachicol fiscal. La colusión que debe haber con una cantidad enorme de personajes. Ya acusan directamente a Américo Villarreal de Tamaulipas, a Rubén Rocha Moya de Sinaloa, incluso hablan hasta del secretario de Educación, Mario Delgado, no es nuevo eso, y de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, sígale ustedes tirando la liga. No creo que este asunto vaya a terminar con una caída de todos ellos al mismo tiempo,
no, pero
poco a poquito.
Pero lo que sí puede ser muy positivo para la relación México-Estados Unidos, y que es una de las hipótesis que se manejan, es que Claudia dé un zarpazo y me hagan embarrarme este cuate al grado de que, uy, mi amigo, quiero dar un ejemplo de que aquí sí combatimos la corrupción, y que sea un, pues de cierta manera, escándalo interno en Morena, pero de manera externa que se diga, ¡órale! Sentaron en el banquillo de los acusados al carnal de López Obrador. Eso sería una percepción, porque igual nomás sería algo mediático, pero daría una percepción de ¡zas! Olvídate de los aranceles, de Estados Unidos, no, y México, no, amigos por siempre.
Y con él a muchos más. Bueno, dice Pablo Martínez, el caso de los 43 de Ayotzinapa sigue creciendo. Pues sí, ya la verdad es un aniversario más, don Pablo, de cosas que son insolucionables. Peña Nieto feliz en su exilio dorado. ¿Sí?
¡Rata!
Pues así lo acordaron. Bueno, Ezequiel Ortiz dice que está casi 100% seguro de que el gobierno lo hace a manera de negocio. Es como los que andan tapando baches en tiempos de lluvia, saben que mañana va a estar igual. Dice esta cuestión de los que se asientan al lado de los arroyos, el gobierno no los quita porque saben que para el siguiente año va a ser un buen negocio para ambos lados. Es mi comentario. Bueno,
¿pero cuál buen negocio?
Pues supongo que se refiere que al abasto de los enseres que les entregan. Pero pues ya es sospechar de todo y bueno, pues está en su derecho don Ezequiel. Tenemos que hacer pausa, ¿verdad? Hacemos pausa y regresamos rápidamente.
Y tenemos llamadas telefónicas. Antes, híjole, cómo se va volando el tiempo. Candelaria Becerra dice, No voy a decir el nombre de la empresa porque me parece que si tienen pruebas, los vecinos deberían de denunciar. Pero dice que una empresa invadió y modificó el río Ameca en Puerto Vallarta y nadie dijo nada. Ojalá el río crezca y les tumbe todo lo que hicieron. ¿Quién les dio el permiso? Candelaria, se oye, eso es muy agresivo. Pero la entiendo su molestia, porque si está provocando afectaciones a vecinos, ya estuvieran con la Procuraduría Estatal o Federal de Medio Ambiente, con la intención de que caigan las sanciones correspondientes y que en todo caso sí tengan que tumbar lo que construyeron por estar invadiendo un cauce federal. Rebeca Luce, feliciten a los trabajadores del ISSSTE, activos y pensionados. Saludos a todos. Benjamín García, las orillas de lagos, lagunas, ríos son del gobierno federal. Ellos no supervisan y por eso la gente se asienta y habita. Felipe Núñez, feliciten a mi esposa Socorro Gómez por su cumpleaños. Señora Socorro Gómez, mil felicidades, muchos abrazos, muchos besos. Pero don Felipe, no se haga que la Virgen le habla.
Felicidades a la señora Coco, que la festejen mucho. Y ahí a don Felipe, pues...
pues le toca. Y a los hijos nada de que, ¿qué vas a hacer de comer, mamá? ¿Qué pasó? Una buena comidita en un buen lugar. Luis Humberto López dice, es necesario convencer a la gente de que no nos conviene seguir con Morena. Lilia Rodríguez, el peor enemigo del planeta es el ser humano. En las inundaciones siempre se ve el montón de basura. Pues sí, lo dijo ayer Farangé, dice, no, pues en la última inundación desasolvamos todo y hoy el canal está peor de basura, pues ahí cómo.
Bueno, también nos queda todavía tiempo. Dice por aquí el licenciado Pedro García Gil. Mario Jonás, el mejor negocio para robar los gobiernos federales, estatales y municipales son los desastres naturales, ya que dirigen inmediatamente fondos para apoyarlo, dice entre comillas, a los damnificados y aumentan los costos de los apoyos a 100%, se roban más de la mitad. Bueno, por aquí dice también... pues no nos da su nombre. Compártanos su nombre, por favor. En el auditorio, como todos los años, la entrada es gratis y los juegos mecánicos para los niños no todos son gratis. No, claro que no. Ya todas las actividades allá adentro pues, tienen su costo. El huachicol siempre ha existido, dice Ignacio Hernández, al grado que Vicente Fox desapareció la flota de barcos que tenía Pemex para sus funciones. Don Ignacio, ¿quién le pasó esos datos? Cedillo vendió ferrocarriles, eso sí. Ferrocarriles Nacionales de México, los reyes del exterminio de bienes de México. Dice por aquí Luis Jorge García, sobre el tema de la Martinica, ayer entrevistaron al presidente municipal Juan José Frangé y comentó que habría una posible reubicación de personas y demolición de casas, efectivamente. Comentó sin decir nombres que andaba por ahí un diputado metiendo grilla y le advirtió a ese diputado que dejara de hacer lo que andaba haciendo. Palabras más, palabras menos, ¿saben algo de esto? No me he enterado, pero lo busco. Déjeme checar el tema, no sé si sería un diputado o un regidor. Pero ciertamente, las casas que van quedando inservibles, esas ya no se levantan. Esas ya es así como, ni modo. Se quedaron sin casa, les hacemos el paro para que busquen en otro lado, pero sí, ya sería el colmo.
Ya estuvieran tumbándolas.
Jonás, Mario, una sugerencia para el gober, manden a los de Martinica las casas de vacías de Tlajomulco, dice Norberto Sánchez. Sí, ya lo habían comentado aquí también. Manuel Ceja, a los de la Martinica, el gobierno y los ciudadanos tienen la culpa, el gobierno por cobrar el permiso para fincar. No, pues es que no lo cobran. Y a los habitantes por comprar en zonas de riesgo, el gobierno tiene la obligación de reinstalarlos en otra zona. Buen día y bendiciones, dice Manuel Ceja.
Espera, es una buena pregunta. ¿Las casas que están asentadas en cauces pagan predial? Ay, ay, ay.
Pues tendría que verse, pero no podría ser, Mario. No podría ser. Porque sería una irregularidad cometida por el propio gobierno. Entonces ya no.
Pues ya estás aquí, pagas. ¿O cómo te traigo servicios públicos?
Rapidísimo, cosa que hay que resolver, hay que preguntarlo. La señora López... están diciendo cómo llegar a Arena de Guadalajara en transporte público, todo el tiempo va súper lleno. Bueno, es lo que dice ella, ciertamente es un problema del Peribús. Nos vamos a despedir, mañana aquí nos escuchamos.
Cuídense mucho.